La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden experimentó una semana de reveses consecutivos. La ONU pide ayuda urgente para Afganistán. El cambio climático ha costado 750 mil millones de dólares en 5 años. Regulador europeo recomienda agregar una inflamación como efecto de la vacuna COVID-19. Argentina se ha visto sacudida por una histórica ola de calor. Gobierno venezolano acepta posibilidad de aumentar cooperación militar con Rusia. Crece industria del doblaje en español con voces venezolanas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 14 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La obligatoriedad de la vacuna en las empresas y la reforma a un reglamento del Senado, ambos temas clave en la agenda del presidente Joe Biden, sufrieron esta semana reveses importantes. Detalles de la información con nuestro colega Jorge Agobián.
Dos reveses para las prioridades del presidente Biden en menos de 24 horas. El primero, un fallo de la Corte Suprema que desmeritó un decreto emitido por el mandatario en julio para que las empresas con más de 100 empleados instituyeran un requerimiento obligatorio de vacunación contra COVID-19. Mientras sectores de la oposición republicana celebraban el jueves la decisión de la máxima corte como una victoria para la libertad individual, Biden se mostraba decepcionado, pero a la vez determinado a no bajar la guardia. El segundo golpe lo recibió el mandatario de primera mano en el Capitolio. El demócrata dudó si será posible cambiar una de las reglas más tradicionales del Senado para sobreponer el bloqueo de la bancada republicana a un proyecto de ley que blinda los procesos electorales del país de legislaciones estatales que dificultan el acceso al voto.
Senator from Arizona.
La razón se debe a que dos de los senadores de las filas de su propio partido se niegan a apoyar la moción, una pesadilla que ya vivió el mandatario en 2021, tratando de impulsar otras prioridades de su gobierno.
Failure is not an option for the country.
Para los demócratas, en palabras del líder de esa bancada en el Senado, el fracaso en este tema no es una opción para el país, y tampoco lo es para el propio partido y la administración Biden. Expertos explican que históricamente el partido de gobierno necesita presentar victorias legislativas en un año electoral como este. La Casa Blanca, sin embargo, no pareciera tener planeado darse por vencida.
Una agenda no se completa en un año. Seguiremos peleando por cada componente de su agenda y los planes para la presidencia que él delineó cuando era candidato.
Pero el panorama no luce positivo si se toman en cuenta los índices de aprobación del presidente Biden, que se encuentran en los niveles más bajos desde que asumió el poder, de acuerdo con encuestas recientes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Organización de Naciones Unidas lanzó esta semana una campaña multimillonaria para brindar asistencia en Afganistán, donde aumenta el número de refugiados y desplazados internos. Nuestra colega Celia Mendoza nos ofrece la información.
Las temperaturas bajo cero y los activos congelados son una combinación letal para el pueblo de Afganistán. Las reglas y condiciones que impiden que el dinero se use para salvar vidas y la economía deben suspenderse en esta situación de emergencia. Se debe permitir que la financiación internacional pague los salarios de los trabajadores del sector público y ayude a las instituciones afganas a brindar atención médica, educación y otros servicios vitales.
Apelando a la comunidad internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su profunda preocupación frente a la crisis humanitaria que vive el pueblo afgano, mientras respaldó la campaña lanzada esta semana que busca recaudar más de 5 mil millones de dólares para asistir a Afganistán. Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de asistencia de emergencia de la ONU, describió la crítica situación.
A million children.
1 millón de niños están potencialmente sufriendo desnutrición severa. 1 millón de niños. Las cifras son tan difíciles de comprender cuando son de este tamaño, pero 1 millón de niños en Afganistán están en riesgo de sufrir ese tipo de desnutrición. La posibilidad de que esto suceda si no se logran los objetivos es algo impresionante.
A esto se le suman los desplazamientos internos y creciente crisis de refugiados en países vecinos, constatadas por ACNUR como respuesta a la llegada del Talibán al poder, a quien el secretario general Antonio Guterres les hizo una petición.
Así como hago un llamado a la comunidad internacional para que aumente el apoyo al pueblo de Afganistán, hago un llamamiento igualmente urgente a los líderes talibanes para que reconozcan y protejan los derechos humanos fundamentales, y en particular los derechos de las mujeres y las niñas. En todo Afganistán faltan mujeres y niñas en oficinas y aulas. Una generación de niñas está viendo cómo sus esperanzas y sus sueños se hacen añicos. Las mujeres científicas, abogadas y maestras están excluidas, desperdiciando habilidades y talentos que beneficiarán a todo el país y, de hecho, al mundo. Ningún país puede prosperar negando los derechos de la mitad de su población.
La ONU advierte que la necesidad ya es enorme, pero de no tomarse medidas para asistir en una respuesta regional y en Afganistán, el próximo año se necesitaría duplicar los fondos, es decir, 10 mil millones de dólares. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento tendremos más información en Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Un grupo de expertos en seguridad del regulador europeo de medicamentos recomendó este viernes agregar una rara inflamación de la columna como efecto secundario de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Un panel de seguridad del regulador europeo de medicamentos recomendó el viernes agregar una rara inflamación de la columna llamada mielitis transversa como efecto secundario de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. La vacuna ha tenido varios contratiempos, como retrasos en la producción, y casos raros de efectos secundarios graves, como coágulos de sangre con plaquetas bajas, lo que llevó a varios países a restringir o detener su uso. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos también reiteró su recomendación de incluir una advertencia similar para la vacuna de una sola inyección de Johnson & Johnson. La mielitis transversa se caracteriza por una inflamación de uno o ambos lados de la médula espinal y puede causar debilidad en los brazos o piernas, síntomas sensoriales o problemas con la función de la vejiga o los intestinos. El comité, después de revisar los datos, concluyó que una relación causal entre estas dos vacunas y la mielitis transversa es al menos una posibilidad razonable. Sin embargo, agregó que el perfil de riesgo-beneficio de ambas vacunas permanece sin cambios. La agencia reguladora no proporcionó ninguna información sobre cuántos casos de este tipo se informaron después de que se administró la vacuna. Alejandro Escalona, Voz de América.
El cambio climático tiene un alto costo económico. Aparte de causar daños incalculables, cobra miles de vidas y causa la migración de grandes cantidades de personas. La colega Laura Sepúlveda amplía la información.
El clima extremo está indudablemente asociado con el cambio climático, lo que incluye fenómenos naturales nunca vistos o de mayor potencia, que causan una destrucción sin precedentes. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, el impacto ha sido de alto alcance.
Hubo 20 desastres meteorológicos y climáticos separados con daños multimillonarios en dólares en 2021, solo dos eventos por debajo del récord establecido en 2020. Estos eventos causaron al menos 688 muertes y decenas más de heridos.
La organización Climate Power destaca el impacto económico.
En los últimos 5 años, eso se ha traducido en términos de dinero en más de 750 mil millones de dólares por daños causados por el clima extremo.
Un costo económico que ha podido ser estimado, pero que no incluye otros aspectos que generan gastos adicionales a algunos países. El Instituto para la Economía y la Paz estima que en 2050 podría haber 1.200 millones de personas desplazadas en el planeta.
Durante muchos años, las compañías petroleras nos han hecho lo que llamamos en inglés un greenwashing. Esto que nos han hecho creer que de alguna manera el cambio climático es responsabilidad de nosotros, cuando en realidad los mayores contaminantes son las compañías de combustibles fósiles.
Cádiz destaca que si bien cada individuo puede ayudar a reducir la huella humana, la mayor forma y la más efectiva de contrarrestar este impacto sobre el planeta Tierra es asignar responsabilidades a quienes competen, los gobiernos, que pueden crear normatividades regulatorias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Gracias, Laura. Luego de una pausa, tendremos más información en Buenas Noches, América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Argentina se ha visto sacudida por una histórica ola de calor. Leonardo Bonet informa al respecto.
Miles de usuarios sufrían este viernes cortes de electricidad en Buenos Aires y sus alrededores, en lo que se anticipó sería la jornada más calurosa en décadas y 3 días después de que un gran apagón dejara a oscuras y sin aire acondicionado a 700.000 personas. Los afectados fueron más de 10.000 usuarios de barrios de la capital y municipios cercanos donde operan las concesionarias Edenor y Edesur, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, en su cibersitio. Sin embargo, medios de prensa dieron a conocer que decenas de miles de personas más resultaron perjudicadas. Hasta el momento de la elaboración de este informe, las empresas no habían informado las causas técnicas de la falla. La agencia AP informa que en las redes sociales ciudadanos de distintos barrios se quejaron a primera hora del día por no tener energía en un día en que se pronosticó que el termómetro ascendería a 42 grados centígrados, marcando un récord en 64 años. El martes, cuando se registró un récord de consumo de 27.234 megavatios, un corte eléctrico afectó a más de 700.000 usuarios. Edenor informó que el problema se debió a la salida de servicio de una línea de alta tensión causado por un incendio ocurrido en una vivienda en un municipio de las afueras de Buenos Aires que terminó generando inconvenientes en máquinas generadoras de una central. A medida que pasaron las horas, el servicio se fue restituyendo en algunas zonas. Ese día, la capital argentina registró 41 grados centígrados, la temperatura más alta desde 1957, cuando el termómetro llegó a los 43 grados. Los cortes de energía eléctrica son recurrentes en Argentina, cuando el consumo eléctrico se dispara debido a las altas temperaturas. Las empresas del sector son criticadas por no realizar las inversiones necesarias, pero estas alegan que la falta de actualización de las tarifas por decisión del gobierno en un contexto inflacionario les impide invertir lo necesario para garantizar un suministro adecuado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El gobierno venezolano aceptó la posibilidad de aumentar la cooperación con Rusia, después de que un diplomático de ese país no descartara un eventual despliegue de infraestructura militar en Venezuela y Cuba. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
Luego de que un diplomático del Kremlin advirtiera que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Venezuela y Cuba, las reacciones en la nación andina no se hicieron esperar a favor y en contra. El ministro para la Defensa venezolano Vladimir Padrino López expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que el posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país caribeño es parte de la cooperación e intercambio que mantienen ambas naciones. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó rechazó lo que catalogó como amenazas de Rusia de desplegar presencia militar en Venezuela.
Se aumentan las tensiones con Estados Unidos con relación a Ucrania.
Un exabrupto por cualquier diplomático de cualquier parte del mundo vincular a un tercer país, en este caso Venezuela, en un conflicto militar que no tiene que ver, por cierto, con América, que no tiene que ver con Latinoamérica.
Sobre las implicaciones que tendría esa eventual acción militar, el internacionalista Óscar Arnal aseguró que eso sería un atropello a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho venezolanos.
Ahora parece que vuelven esos vientos de Guerra Fría nuevamente y Venezuela y Nicaragua y Cuba están justamente como potenciales víctimas del poderío de Rusia.
El especialista destaca que durante los últimos años Rusia ha estado entregando armas a Venezuela a través de convenios de cooperación por un valor estimado en más de 10 mil millones de dólares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Expertos analizan un eventual despliegue militar de Rusia en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, son lamentables las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Rybkov, que asumió la posibilidad de enviar activos militares a Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos o respecto a Ucrania. La experta considera que el funcionario desconoce las prohibiciones constitucionales que impiden establecer bases militares extranjeras en territorio venezolano.
Puede implicar cualquier cosa para Venezuela, desde tropas rusas hasta la presencia de mercenarios. En Venezuela no queremos el experimento que está realizando Rusia en África, dando carta blanca a agentes independientes de política exterior.
Consultado por La Voz de América, Andrei Servín, analista internacional y director de CRIES, explica que aún es difícil determinar las implicaciones ante la ausencia de detalles, pero recuerda que ya hay presencia militar rusa en Venezuela, mucha, vinculada a un soporte técnico de equipamiento militar adquirido por el gobierno durante el chavismo. Sin embargo, Servín ve improbable una confrontación directa entre fuerzas rusas y estadounidenses.
Es probable que, ante un aumento de la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, Estados Unidos empiece a reconsiderar su estrategia para la región y que esa estrategia pueda incluir un mayor despliegue o mayor énfasis sobre capacidades defensivas en América Latina.
El gobierno interino presidido por Juan Guaidó rechazó las declaraciones del diplomático ruso y las calificó como una transgresión a la soberanía nacional. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo no sentir asombro por los pronunciamientos de quienes han pedido intervención militar y sanciones contra Venezuela y reafirmó que ya existen relaciones de cooperación militar con Rusia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América. La industria del doblaje en español ha crecido mucho en los últimos años con el aumento del consumo de producciones audiovisuales. Pero para ahondar un poco más en este tema y cómo las voces latinoamericanas brillan en esta industria, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a Frank Carreño, creador de Voces de Marca.
Y mientras algunos le dan vida a personajes de ficción, otros dan sus voces. Hablamos de la industria del doblaje en español, que ha crecido mucho en los últimos años con el aumento del consumo de producciones, sobre todo audiovisuales. De acuerdo con el portal Campus Training, los países donde se llevan a cabo doblajes para todo el mercado latinoamericano son México, Colombia, Argentina y Venezuela y Chile. Los doblajes mexicanos han sido calificados como los mejores, puesto que utilizan un español neutro, que no es más que la no utilización de modismos que pueden confundir al espectador hispanohablante. Para que tengan una idea, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, el 70% del material audiovisual que se consume en la región se hace en México. Y bueno, para hablar un poco más sobre este tema de cómo se hacen las voces latinoamericanas y cómo brillan en la industria, estamos con Frank Carreño, creador de Voces de Marca, actor y voz, profesor de doblaje, un poco de todo. Frank, ¿crees que ha crecido el deseo de grandes empresas en Estados Unidos, Europa y Asia en conquistar el mercado hispanohablante?
Absolutamente, absolutamente. Es un mercado creciente, es uno de los mercados que viene con un fuerte empuje demográfico y siempre es atractivo generar contenido para el mercado hispanohablante.
Bueno, sin embargo, hay algunas producciones que prefieren los subtítulos. ¿Cuáles son los principales errores del doblaje que no hacen que suenen muy naturales?
Bueno, entre otras cosas está, por supuesto, el uso del acento, que seguramente ya profundizaremos un poco en eso, pero el subtitulaje tiene una particularidad y es que bloquea al televidente. O sea, tú tienes que sentarte frente a la pantalla para poder ver el contenido. El doblaje no. El doblaje tú puedes escucharlo mientras estás limpiando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo otras cosas. Venezuela ha sido una cantera de talentos de voz por años, no solamente para el doblaje, sino también para los diferentes canales de televisión a nivel regional. Grandes cadenas que se ven en toda la región han tenido voces venezolanas. Y el doblaje en particular es una gran cantera porque además te da muchísimo recursos para otros elementos del trabajo con la voz. Los venezolanos tenemos un fuerte impacto en materia de doblaje en la región.
Ahora, ¿cómo se prepara una persona para ser profesional del doblaje o querer incursionar en la industria?
Bueno, tiene que estar muy pendiente del uso del acento deslocalizable o acento neutro, como tú lo citabas al principio de la nota. También es importante tener una dicción impecable, un gran nivel de interpretación, el uso del oído, que es lo más importante que tiene un talento de voz. Mucha gente piensa que la voz es lo más importante. No, lo más importante es escuchar, y aprendemos a escuchar. Esas son básicamente las habilidades que hay que desarrollar.
Y bueno, ¿se necesita ser un actor profesional? ¿Se necesita ser un actor de profesión para poder incursionar en el doblaje?
No necesariamente. Conozco casos que no son actores de profesión y han sido muy talentosos, y conozco actores de profesión que no han podido hacer doblaje. Se ha mitificado mucho el hecho de que para poder ser actor de doblaje tú tienes que ser un actor de profesión, pero no necesariamente es así. Lo más maravilloso que tiene el haber sido voz de, por ejemplo, Pinky, de la serie Pinky Cerebro, El Demonio de Tasmania, El Gallo Claudio, es la cara que pone la gente cuando tú le hablas como los personajes. Cuando tú le dices, dime, Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? La gente sonríe, la gente dice, no lo puedo creer, lo tengo aquí a mi lado. Creo que esa es una de las más grandes satisfacciones.
Muchísimas gracias, Fran Carreño, por tu tiempo con nosotros en Venezuela 360.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Consumer Electronics Show, la feria de productos electrónicos más grande del mundo, conocida como CES, que se realizó en Las Vegas y que presentó increíbles innovaciones y grandes propuestas. Nuestro colega Jacopo Luzzi estuvo en el evento y en una entrevista con el experto en tecnología Juan Garzón nos cuentan detalles.
Yo creo que este CES ha sido muy diferente a las anteriores versiones, ya que el año pasado lo hicieron totalmente virtual. Este año es una mezcla extraña, entonces la mayoría no necesariamente fue, entonces algunos vieron, otras empresas también cancelaron al final su ida debido al coronavirus, como era de esperarse, de cierta manera. Entonces ha sido un poco extraño, pero la definición es que ha sido muy parecido a las versiones anteriores en cuanto a que lo principal ha sido lo que ha sido tendencia, como son televisores, conectividad en el hogar, y también las nuevas cosas como son el metaverso y mucho autónomo y auto, también con diferentes conceptos interesantes, y también hacen algunos conceptos extraños en cuanto también a la salud, aprovechando también lo que es COVID-19 y otros conceptos también relacionados a otras clases de dispositivos nuevos que no habíamos visto antes, pero sin duda quieren llegar al hogar, o al menos las empresas quieren ver qué reacción tenemos con relación a ellos.
En tu opinión, ¿te sorprendió este CES? Porque hemos visto que en los años el CES un poco ha perdido su efecto sorpresa.
Bueno, yo creo que de cierta manera sí han sobresalido algunas cosas, y creo que ha sido un buen CES a pesar de todas las dificultades que han existido, ¿no? Yo creo que en los autos, como mencionabas, ese BMW que logra cambiar de color es algo totalmente nuevo, insólito de cierta manera, y no necesariamente lo vamos a ver en las calles mañana o en 2 años o en 3 años, no sabemos si los vamos a ver un día, pero es algo interesante. Mucho enfoque también en autos eléctricos, que sin duda, al menos en este momento, es el futuro. Tenemos un auto de Mercedes que promete ofrecer más de 600 millas de rango, lo cual es muy sobresaliente. Tenemos también que, por ejemplo, Chevrolet presentó la nueva Silverado, uno de los autos o pues trucks o camionetas más vendidas en Estados Unidos, también por ese énfasis, y ahora eléctrica, aunque llegará hasta 2023, entonces se muera un poco la promesa también, que se van a enfocar más en autos eléctricos de todas las empresas que estuvieron presentes, la autonomía, que van a seguir avanzando para ver si las podemos ver en las calles, televisores, que no hacen falta, como mencionaba, siguen mejorando, no es un cambio tan grande, pero algunas tecnologías importantes. Por ejemplo, uno de los problemas de OLED, que ha sido de las tecnologías más emocionantes en televisores por el contraste que ofrece, el detalle, ahora promete tener mayor brillo, que ha sido su principal debilidad, gracias a diferentes tecnologías. Sony lo está haciendo, Samsung lo está intentando también hacer a medida de que lo pueden hacer con puntos cuánticos y otras cosas similares. Además, también tenemos un gran énfasis en lo que son los chips, los procesadores, ¿no? Ya como Apple presentó su propio procesador para sus computadoras, como ya lo ha hecho en sus teléfonos, ahora también, por ejemplo, Intel presentó la 12ª generación de sus procesadores para computadores, prometiendo que los va a vencer de cierta manera, aunque no mencionaron la eficiencia que podrían tener en cuanto a la duración de la batería para los laptops, algo que el procesador M1 de Apple ha hecho pues muy bien y ha sobresalido de cierta manera. Y también tenemos otros chips, pues, que son, por ejemplo, Qualcomm trabajando con Microsoft para desarrollar un chip relacionado a la realidad aumentada, que sin duda es el futuro también con el metaverso aumentado y virtual. También tenemos también de NVIDIA, de otras empresas, AMD, que han lanzado también una nueva generación y que promete grandes cosas, pero no sabemos exactamente cuándo las vamos a ver en el mercado. Se esperan este año, pero hemos sabido otra debido al coronavirus, han debido problemas de los proveedores para traer esos chips a los productos, se han atrasado y ha sido también un problema que ha llegado inclusive a los autos, ¿no? Muchos autos se han atrasado del común, no necesariamente tan futuristas como los que vemos en CES, pero se han atrasado por esos chips y no sabemos la producción si va a seguir con problemas, sobre todo porque el COVID sigue presente y sin duda que probablemente seguirá por unos meses más por el problema.
Tú mencionaste el metaverso, que de verdad ha sido un crack en esta edición.
Es algo que ya se ha venido trabajando por bastante tiempo. La diferencia ahora es que ya le colocaron un nombre oficial, porque el metaverso real, o al menos la conexión, es la realidad virtual, algo que ya hemos conocido por mucho tiempo. Inclusive yo creo que nosotros desde pequeños lo hemos escuchado, a pesar de que no lo imaginábamos como algo menos interesante o menos factible como es hoy en día, porque una vez lo pruebas, realmente tienes la experiencia de involucrarte más y conocer cuál es su gran beneficio, ¿no? Anteriormente solo lo imaginábamos como sí, es el futuro, nos permite ver cosas, etcétera, pero ahora te sumerge tanto que parece real, ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante, pero ya está tomando más fuerza.
Era el experto en tecnología Juan Garzón, compartiendo sus impresiones sobre la feria de productos tecnológicos más grande del mundo que se realizó en Las Vegas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.